Ya estamos en contacto con Leticia Luque, que es licenciada en psicología, doctora en ciencias de la salud, con mención en biomedicina, para seguir hablando de este tema. Queríamos preguntarte, por supuesto, Leticia, acerca de esta problemática nueva, moderna. Podemos decir que es la tecnoadicción. Podemos decir que efectivamente es una problemática que se está generalizando por el avance de la tecnología, por la utilización que le damos las personas.
A ver, la tecnoadicción como adicción a las tecnologías en general, ¿verdad? Uh-huh. No sé si se está generalizando, como toda adicción, las adicciones no se generalizan, son problemáticas que algunos tienen y otros no. Consumidores de alcohol hay muchos, pero adictos a la sustancia no tantos. Con el caso de la tecnología es lo mismo. Lo que sí es cierto es que obviamente está progresando o avanzando en la medida en que las tecnologías se van desarrollando. Hace 80 años era impensable pensar en una tecnoadicción, simplemente porque las tecnologías no formaban parte de nuestra vida diaria. En la medida en que el objeto tecnología se ha convertido en un objeto más de nuestra vida, se convierte también en un objeto con el que podemos establecer una relación problemática y desarrollar una adicción, sí. Leticia. Digo objeto tecnología porque me refiero a las TIC en general, o sea, no solo a internet, sino también los videojuegos, la televisión, por supuesto que los celulares, las computadoras.
Ya que mencionaste el tema de los videojuegos, está en boga ahora el videojuego que se llama Fortnite, que no solamente, digamos, es un videojuego, sino que además ha generado un montón de otras cosas, como por ejemplo, bueno, ropa, bailes, hay todo un código, unos personajes, los chicos incluso hasta tienen un gesto que es muy característico del Fortnite. ¿Se puede decir que el Fortnite ha generado justamente esto, una adicción, porque se ha instalado de una forma tan, pero, no sé, en todos los niveles de la vida de los chicos se habla de eso?
Está bien. De todas maneras, yo creo que los videojuegos en general pueden ser generadores de adicción o no. Acordate que en otro momento hemos conversado acerca del Pokémon Go, sí. Hemos conversado acerca del fenómeno del Candy Crush, antes de eso hemos hablado del Counter-Strike. O sea, son como videojuegos que se van poniendo de moda y así como se ponen de moda van cambiando, se van abandonando. Son cosas del momento. Pero en realidad de lo que hay que hablar es de la problemática de adicción al videojuego, sin interesar
¿cuál es?
El nombre que el videojuego tenga, digamos. Uh-huh. Es este el que está en este momento de moda, pero no quiere decir que sea su característica la que lo convierta en el único videojuego que puede generar problemas, ¿no?
Leticia, ¿y cómo diferenciamos cuando hay conductas adictivas y cuando hay un consumo normal, digamos, por ponerle un nombre?
Un nombre. Sí, los videojuegos son herramientas de entretenimiento, así que en la medida en que se usen exclusivamente para esparcimiento, no son generadores de un problema. Son un problema cuando la persona empieza a hacer cosas como jugar escondidas para que los padres no vean que están haciendo este uso compulsivo de los videojuegos, cuando empiezan a gastar dinero con tarjetas de crédito que toman escondidas para pagar.
Para comprar las vidas, claro, sí.
Claro, cuando empiezan a disminuir el rendimiento laboral o académico a raíz de pasar horas videojugando y además no pueden concentrarse en una actividad productiva, porque en las instancias en que deben concentrarse en esas otras actividades, el cerebro sigue jugando, sigue enganchando en cómo avanzar en el próximo nivel y demás. Personas que van, digamos, dejando de lado los contactos con otros, sean pares, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, por pasar más tiempo videojugando y que disfrutan mucho más de esa actividad que de cualquier otra actividad de esparcimiento.
Dos cosas he tenido la posibilidad de ver, ¿no? Porque tengo chicos chicos.
Sí.
Charlas entre mamás. Uno, por ejemplo, que se hizo pis delante de la Play porque no quería cortar por el baño.
Bueno, eso es un indicador de problema. Uh-huh. Eso es un indicador de problema, porque una persona que frente a una necesidad fisiológica prioriza seguir jugando es una persona que tiene un problema de enganche con el videojuego.
¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la familia en ese caso, Leticia?
Es que en ese caso tienen que pedir ayuda inmediatamente, uh-huh. Porque eso es un claro indicador de que hay ya un problema instalado. Así que restringir solamente el uso del videojuego y no buscar la ayuda adecuada no sirve de nada. ¿Sí?
Claro. Claro.
De la misma forma que no sirve que se haga eso cuando le impedís a alguien tomar alcohol si ya tiene un enganche con el alcohol. ¿Se entiende
la idea? Sí,
sí, sí. O sea, pedir ayuda especializada al margen de tomar los recaudos del caso. Pero en relación con el uso de tecnologías, prohibir el uso, por ejemplo, es una acción que tiene poco efecto. La verdad es que lo que hay que implementar siempre es el uso adecuado, el reaprendizaje del comportamiento de uso de los dispositivos tecnológicos, cualquiera sea el dispositivo del que estemos hablando.
Sí, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque, por ejemplo, este videojuego te permite interactuar.
Sí.
No hace falta, digamos, que vos estés con un amigo. Y al contrario, a veces los chicos dicen, no, pero sí, estoy jugando con mis amigos, porque de hecho están todos conectados, se pueden hasta hablar y escuchar.
Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando hemos hecho investigaciones sobre los teams en los videojuegos, no es lo mismo estar sentados todos juntos dentro de una misma habitación o en un ciber, por ejemplo, jugando con los amigos, que simplemente tener amigos a través del videojuego. O sea que esa gente está conformando un grupo con vos, pero tampoco está compartiendo tiempo con vos. Las relaciones de los seres humanos requieren del contacto físico, de la mirada, del gesto, de entender los tonos de voces, de mirar a los ojos a los otros. O sea, no es simplemente realizar una acción juntos y que esa acción pueda ser mediado por tecnologías. Entonces esas amistades son amistades artificiales, son amistades en realidad consideradas por la persona como amistades, pero no son verdaderas relaciones, no son relaciones sólidas, ¿sí?
Uh-huh,
es simplemente un grupo formado para llevar adelante un objetivo, como puede ser un objetivo laboral o cualquier otra cosa, ¿sí?
Sí. Leti, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los chicos tienen como modelo a un chico de 13, 14 años, o los medios lo presentan como modelo de...
Claro, eso es lo que más me preocupa de este caso,
claro,
digamos, que se ha estado publicitando, porque su entrenador, que también tiene 22 años, son personas que están siendo puestas como modelos y en realidad vos con eso lo único que haces es generar... que muchos quieran hacer lo mismo, pero bueno, son los modelos que siempre hemos discutido o conversado. Cuando se ensalza a alguien como, qué sé yo, Diego Maradona, por mencionar a alguien que tiene problemas de consumo, pasa lo mismo, es mostrar que para poder llegar a cierto nivel o a ser famoso, uno tiene que hacer comportamientos que no siempre son saludables o adecuados. En el caso de este nene de 13 años, a mí me preocupan más cosas como, por ejemplo, digo nene, en realidad es considerado ya un adolescente,
sí.
Y en algunas cosas responsable, digamos, de sus acciones, ¿no? Pero es una persona que pasa más de 8 horas diarias entrenando. Entonces ahí la pregunta es, ¿realmente lo está disfrutando? ¿Está él enganchado o en realidad lo que está ocurriendo es que está siendo presionado por otros, adultos que quieren obtener un rédito de esta habilidad que él tiene? Si está siendo presionado para trabajar y entrenar y hacer estas cosas, ¿qué hay de lo que uno considera trabajo infantil? Porque en realidad lo que se está haciendo es explotar una habilidad que él tiene.
Claro.
¿sí? Sí, sí. Hay por detrás un montón de cosas que uno podría analizar o preguntarse en relación a este caso.
Sí, sí. Lo que decís, ¿sí? Lo que estás diciendo, Leticia, me hace acordar, porque siempre lo menciona, Alicia Perezuti, una especialista en tema de trata de personas. Ajá, sí. Que lo señala, fíjate, en el tema de los chicos futbolistas.
Claro.
Bueno, los que los hacen entrenar pensado, sí. Todos los días, que son criaturas, ¿no? También tienen 12 años, sí, sí. A veces. Y sí. Bueno, en este tema también se da, claro. ¿Qué puede haber, digo, en la cabeza de un chico, en la psicología de un chico que pasa 8 o 9 horas al frente de una pantalla jugando, y este jugando lo pongo entre comillas, al Fortnite, sí, por ejemplo, o a otro
claramente
juego, ¿no?
Sí. Hay dos cosas distintas. O sea, una cosa es que un niño haya empezado jugando y se haya enganchado problemáticamente, que supone que por detrás hay necesidades emocionales, cuestiones afectivas, posiblemente bullying, situaciones de aislamiento, situaciones de malestar en el hogar y demás, que han hecho que encontrase placer en esto de videojugar y meterse en este mundo donde puede matar a los otros y avanzar en el juego, que eso sería una situación. Y otra situación es donde un chico tiene habilidades motoras muy buenas, velocidad, coordinación visomotora y demás, y otros explotan esa habilidad, como pasa cuando hacen cosas como jugar al fútbol, al tenis y demás a nivel profesional.
Uh-huh. ¿Sí? Imagino alguna mamá preocupada y esperando que te preguntemos esto. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo es normal para que un niño esté jugando a un juego electrónico, a un videojuego, y cuánto ya es una adicción, digamos, ¿no? ¿Cuánto le puedo permitir a mi hijo, cuánto tiempo jugar?
Está bien. El tiempo necesariamente no es un indicador. Insisto en que tiene que ver con consecuencias que se dan en la vida de la persona para que vos digas que realmente hay un enganche problemático que puedas señalar como adictivo. Pero cuando uno quiere prevenir o evitar que se produzca eso, el control debe considerar siempre lo siguiente. Un chico tiene obligaciones educativas que rondan las 8 horas del día. Una persona tiene que dormir al menos 8 horas diarias para poder rendir adecuadamente. Entonces del día nos quedan 8 horas más para hacer cosas como bañarse, estudiar, comer, etcétera, por ende no puede utilizar las 8 horas que le quedan del día en videojuegos. Lo ideal sería que no pase más de 2 horas diarias en esa actividad. ¿Sí?
Y estamos hablando no solamente quiero decir de Play, sino también de celular, de tablet,
sí,
de
sí,
pantalla
sí,
en general.
Sí, de las tecnologías en general, claro, exactamente.
Claro. Sí, llama la atención como, por ejemplo, entre los chicos ya está por ahí instalado y hay una especie de división entre los que disfrutan más el aire libre y los que no. Y a veces, por ejemplo, van los que disfrutan el aire libre van a buscar a los otros y los otros están ocupados y ellos dicen, están viciando. Ahí están viciando.
Mira vos.
Sí. Está como instalado esto.
Sí, sí, que es así, exactamente. Pero bueno, a ver, antes los que no gustábamos del aire libre gustábamos de hacer cosas como leer, ¿sí? Que no nos gustaba salir a hacer actividades al aire libre. Había también otras actividades que nos enganchaban y en realidad leer un libro no era considerado una actividad problemática y jugar un videojuego sí, pero bueno, tiene que ver, insisto, con las consecuencias negativas que tiene sobre la vida de la persona la actividad.
Claro, pero tampoco... ¿Sí? Tampoco la idea por ahí a lo mejor es demonizar todo esto.
Ah, no, para nada. Yo soy, a ver, yo soy una defensora de los videojuegos con objetivos educativos. O sea, tampoco los videojuegos son el demonio. Además, el problema no lo tienen los videojuegos. Los problemas los tienen las personas que desarrollan relaciones problemáticas con los videojuegos. ¿Sí?
Bien.
Pero sí es cierto que hay algunos videojuegos que enganchan más que otros, Y eso tiene que ver con el contenido que el videojuego tiene. El problema está cuando lo que engancha es, como en este caso, este deseo de matar a otros para poder ganar el videojuego. A mí en general me preocupa eso. El tipo de videojuego como el Candy Crush no me preocupa tanto como un juego como Fortnite.
Bien. Y en orden a dar algunos consejos así familiares, ¿te parece que la ubicación a lo mejor de la computadora, del equipo que utilizan los chicos, puede ayudar a prevenir usos problemáticos? Digo, no es lo mismo que esté en un lugar visible, abierto, o en el dormitorio,
sí.
¿No?
Exacto, sí, porque en general los casos de videojugadores adictos menores, la mayoría tiene celular, computadora, televisor, Xbox, todo en su dormitorio. Entonces los chicos aprovechan el horario en que los padres se duermen para videojugar. O sea, esperan eso, cierran la puerta del dormitorio y juegan hasta las 5 o las 6 de la mañana y después dormitan unos minutos antes de ser despertados para ir al colegio. Obviamente después en el colegio no pueden rendir lo que deben rendir porque están dormidos. Claro. Y el tiempo que no están dormidos están obsesionados con el videojuego, ergo no tienen ninguna posibilidad de aprender absolutamente nada de lo que se dicta en la escuela o de lo que se hace en la escuela. O sea que ese sería como algo que deberían reaprender los padres. El problema está en que los padres también tienen el televisor en el dormitorio, también se llevan los teléfonos a las respectivas mesitas de luz, y entonces no siempre es fácil, o las computadoras a la cama, ¿no? Para seguir trabajando, o mirando Netflix o lo que sea. El tema es que eso implica que los adultos no tienen autoridad moral para decirle a los hijos, no hagas tal cosa, porque el hijo está viendo que vos lo haces, y entonces, ¿por qué ellos no podrían hacerlo? ¿Sí?
Bien.
Entonces eso es, los niños no deberían tener las tecnologías en su dormitorio, pero los padres tampoco, y no deberían llevárselo ni al baño, ni a la cocina, ni al dormitorio, sino utilizarlas en los espacios donde corresponden. ¿Sí?
Sí, Leticia, sí, está bárbaro. Ninguna pantalla en los dormitorios. Está buenísimo.
En los dormitorios, digamos, el dormitorio es para otras cosas.
Sí, tal cual, ¿sí? Tal cual. Última pregunta referida a los que fabrican, generan los videojuegos o viven de los videojuegos. Sí, eso,
claro, bueno.
Es como un nuevo trabajo.
Sí. Sí, es un nuevo trabajo. De hecho, hay carreras ahora que se dedican al desarrollo de esto, de videojuegos, y hay por detrás una industria produciendo esto. Fíjense que en este caso, este niño viene de haber jugado un campeonato donde hay un montón de sponsors, de empresas que ponen dinero, y de empresas como Samsung. O sea, que estamos hablando de gigantes de la tecnología que invierten en esto, a los que les conviene el consumo, claro, de tecnologías, ¿sí? Bueno, es como todas las industrias que están por detrás de los consumos problemáticos, así como hay empresas de fármacos transnacionales que negocian con nuestra salud, también están las empresas de tecnología que negocian con nuestro gusto por las pantallas.
Leticia, nos ha encantado este tiempo que hemos compartido, porque hemos aprendido un montón de cosas. Imagino que las mamás y los papás estarán también allí comprometiéndose para ver cómo
esperemos,
prevenir.
Esperemos
de alguna manera
que los papás y las mamás se comprometan.
Sí,
esperemos que así sea.
Gracias, Leticia, que tengas buen día.
No, gracias.
Por nada, gracias, igualmente.
Chau, chau.
Hasta luego.